Estéreo 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio 10, LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
Hablaremos de una herejía del siglo IV, es decir, una herejía temprana, pero en realidad las herejías tempranas son mucho más numerosas que las herejías tardías. Si usted quiere ser hereje, apúrese antes de que vengan las consolidaciones. Bueno, en el siglo IV Roma presentaba el siguiente aspecto: bárbaros presionando en las fronteras, decadencia interna y la victoria del cristianismo bajo el imperio de Constantino, que fue sin duda el acontecimiento más importante de ese siglo. Las costumbres, sin embargo, tardaron bastante en asimilar la estricta moral cristiana. Basta recordar que el mismo Constantino, venerado en los altares como santo en las primeras iglesias orientales, hizo en verdad asesinar a su hijo y a su mujer, la Fausta. Así que mirá vos. Constantino colocó la cruz en la bandera, reunió dos concilios, el primero fue el de Milán y el segundo el de Nicea. Allí, según nos cuenta el mismísimo Russell, se determinó para siempre la ortodoxia y lo herético pudo verse con mayor precisión, naturalmente. A fines del siglo IV, las autoridades del Imperio y la Iglesia, preocupadas porque persistían algunos ritos paganos, bueno, iniciaron unas feroces represiones contra los paganos. Cerraron los viejos templos, se prohibieron los viejos cultos y cualquier costumbre contraria a la nueva fe. Cuenta nuestro amigo Gibbon, aquel de la decadencia, que aquella represión produjo su mayor impacto en el terreno, y disculpen las señoras, de la actividad sexual. Teniendo en cuenta la amplitud que lo erótico había ocupado en tiempos de los antiguos, aquella fue una restricción muy notoria de las actividades de Venus. Y hay una historia que ilustra este asunto, la historia de Prisciliano. Prisciliano era cristiano, pero hereje porque sostenía en su prédica los beneficios de lo orgiástico. A mediados del siglo IV llegó a la Hispania romana un célebre predicador egipcio llamado Marcos. Que un egipcio llame Marcos es rarísimo. En realidad venía de la Galia Gitánica, es decir, que no era egipcio, sino gitano. Pero, entiéndase, que gitano quería decir egipcio.
¿En serio?
Claro, viene de egiptano, y luego gitano, porque los gitanos decían ellos que venían todos de Egipto. ¿No escuchó nunca las canciones esas del parecito faraón? ¿Qué tiene que ver un faraón en una canción cantada por la chunga? Tiene que ver en que los gitanos decían descender de los faraones. La faraona, ¿por qué se llama la faraona? Porque venían de Egipto, o decían que venían de Egipto. Pero no importa esto. Bueno. ¿Y por qué le estoy diciendo esto?
No lo sé.
Bueno, Prisciliano fue en España un discípulo de aquel egipcio llamado Marcos. Y también de una muchacha llamada Agaz, que venía con él. Y habían formado una especie de secta, en cuyas reuniones, tengo que decirlo, se entregaban sin restricción a toda clase de placeres carnales.
Señor.
Sí, señor. A continuación, procederemos a entregarnos a toda clase de placeres carnales. Entregarse a placeres carnales, uno. Muy bien. Prisciliano era un muchacho de Galicia, un gallego finalmente, culto y seductor, de bella estampa y gran fortuna. Con el tiempo, Prisciliano, que iba cada tanto ahí a ver a esta pareja, resolvió formar su propia secta, que contaba ya desde el principio con numerosísimos adeptos. Predominaban las mujeres, sobre todo de familias ricas, bellas discípulas que empezaron sin tardanza a tomar parte activa en las reuniones.
¿Qué harían esas señoras?
Qué extraordinario ese comentario. Decía Prisciliano, todo lo humano es obra del demonio. La salvación consiste en unirse a Dios por medio del beso, hasta fundirnos con la esencia divina, amor. Los ingredientes principales de las reuniones eran los llamados besos místicos, que duraban horas. Y luego todo terminaba en la unión carnal.
Señor.
La unión carnal no es el sindicato carnicero, sino otra cosa, ¿no? En los momentos de máximo arrobamiento, Prisciliano parecía perder el dominio de su voluntad, como cualquiera, finalmente. Se despojaba de sus vestidos y rezaba desnudo. La comunidad seguía electrizada a los ademanes del maestro, y a lo largo de aquellas asambleas, Prisciliano exponía sus ideas en torno de la fe, con el matiz erótico que tanto agradaba a sus oyentes, y me imagino yo con algún grito o suspiro en medio de las consideraciones más áridas. El priscilianismo se difundió rápidamente por toda Hispania. Incluso varios obispos, entre ellos Instancio y Salviano, más que obispos parecen payasos, ¿no? Por el nombre, ¿no? Bueno, varios obispos asustados, varios obispos participaron. Entonces, las autoridades, imagínate, ¿cómo puede ser? Vamos a terminar con este peligro.
Se estaba yendo de las manos.
Sí. Y dice, vamos a convocar un concilio para expulsar a estos herejes que tanto daño nos hacen. Se buscó ayuda también en el poder civil para hacer respetar los edictos conciliares. Habrán ido a la policía, yo qué sé. Y se hizo un concilio en el 380 que tuvo lugar en Zaragoza.
Sí, Zaragoza, sí, todo sí, junto.
Claro. Se excomulgó a Prisciliano y se levante la mano el que quiere excomulgar a Prisciliano, porque le gustaban los versos. Pero Prisciliano y sus íntimos no se asustaron. Los obispos priscilianistas elevaron a su jefe a la diócesis de Ávila y le otorgaron consagración episcopal, es decir, lo ascendieron. Los adversarios, capitaneados por el obispo Estacio, el que entra ligero y se va despacio.
Señor.
Hoy todos los comentarios son de ese tenor.
Sí, claro. Esos eran chistes que se hacían en las orgías de Prisciliano. ¿No ves que todos tienen estos nombres?
Sí.
Prisciliano, Estacio, Salviano, Garzulo. Bien. Entonces, bueno, le otorgaron los adversarios, capitaneados por Estacio, no toleraron semejante atropello a la fe y decretaron un destierro. Destiérrelo. Y mandaron a los soldados del distrito a desterrarlo. Lo destierran, Prisciliano abandonó el país, seguido de un séquito de bellas mujeres. ¡Ay, qué lindo para bellas mujeres! Qué lindo, ¿eh? Bueno, se dirigieron, qué sé yo, a distintos lugares donde esperaban difundir sus doctrinas y su culto al amor. Llegaron a Burdeos, quisieron instalarse en la ciudad, pero el obispo se los prohibió. Rajen de acá. Bueno, pero cansado de tanto viaje, Prisciliano ya estaba a punto de abandonar su prédica, pero apareció entonces una mujer. Se llamaba Eucrosia.
¡Oh!
Ahí está.
¡Qué nombre!
¡Qué
nombre!
Ay, lo quiero ver.
Tiene que estar muy buena, Y le ofreció, Eucrosia le ofreció su casa para establecerse. Y allí, albergado en la casa de Eucrosia, siguió adelante con sus reuniones. Por ahí apareció otro grupo de muchachas, entre ellas Urdica.
Sí.
Esa me gusta, da ganas de rascarse,
sí.
¿No? Era rubia, Urdica. Y Prócula,
sí.
Una muchacha hija de Eucrosia, es mejor Prócula que Prócula,
sí.
¿No? Prócula que se pasaba procurando toda la tarde. Prisciliano, pese a haber recibido la consagración episcopal que impedía el matrimonio, se enamoró de Prócula o de Prócula y le propuso casorio. Y se enamoró a tal punto que le fue fiel. Pero pronto surgió un problema. Prócula quedó embarazada. Pero como hacían orgías toda la semana, todo lo del el grupo se atribuía a la paternidad y querían casarse con ella.
Uy, qué difícil.
Lamentablemente Prócula perdió a su hijo y en ese momento todos menos Prisciliano desistieron de casarse con ella porque era una deshonra compartir la vida con quien hubiera tenido tal percance. Lo cierto fue que tanto Prócula como su madre continuaron junto al maestro, a Prisciliano, con total devoción y entrega. Muy bien. Un día Prisciliano pensó que no debían quedarse allí y se fue a Roma para tratar con las autoridades papales. Y el papa era el español Damaso, que
sí.
también seguimos con los nombres.
Sí.
Prisciliano pensó que como era de sus tierras, porque era español Damaso, encontraría sus prédicas favorables. Allí marcharon a Roma con todo el séquito. Prisciliano pidió entrevista con el papa, me dice, anóteme que quiero ver al papa, pero fue en vano. El papa no lo recibió y Damaso se aferró a las decisiones del concilio de Zaragoza, aunque se abstuvo de encarcelarlo por hereje, pero le recomendó irse. Le dijo, mire, le mandó decir, ni siquiera lo recibió, dígale que se las tomen porque acá les va a ir mal. Se fueron a Milán, que era por esos tiempos capital del Imperio Romano de Occidente. Allí estaba Ambrosio, después San Ambrosio, ¿se acuerda? El obispo de Milán, aquel que fue maestro de San Agustín, Ambrosio, ¿no? Los priscilianistas pidieron hablar con él, pero Ambrosio no lo recibió, le cerró las puertas. Los muchachos no se desanimaron, algunos tenían plata, usaron el oro en su favor, llenaron de regalos al ministro macedonio, que era muy llegado al emperador Graciano.
Sí.
Y bueno, y Macedonio, este ministro, se convirtió en protector de la secta, en contra del impuesto por el Papa, pero era amigo del emperador. Se hizo público un edicto imperial que decretaba devolver a los priscilianistas los honores y derechos. Prisciliano volvió a España, y bueno, la secta se instaló triunfalmente. Una orgía detrás de la otra. Él no sabe lo que era aquello. ¡Ay, no! ¡Que viva esto, viva aquello! Pero no duró mucho. Ah. Cambio político que terminó con Prisciliano. Era la primavera del 383. Las legiones de la Britania se sublevaron, proclamaron emperador a su general Clemente Máximo. Y Máximo destituyó a Graciano, a Macedonio, al amigo de ellos, y la secta quedó desprotegida. Mientras Prisciliano se encontraba en Treveris, el nuevo emperador entró a la ciudad al mando de 130.000 hombres, por falta de uno, y degolló a Prisciliano,
opa,
a quien consideraba un hereje propagador de satánicas costumbres. ¡Chao! Y se terminó. Se terminó.
¿Y ahí termina la historia?
Y, termina hasta ahí.
Termina con la muerte del
protagonista. Termina con la muerte. ¿Qué quiere? Que siga.
Y por ahí había dejado su...
No, liquidaron a todos. Estaba de lindo. Pero no, nunca falta un buen corneta. Qué cosa, ¿no? A mí me gustaría dedicárselo a Prisciliano y a ese beso místico, a ese beso duradero. Yo creo que el beso, sobre todo el primero, fíjese, viene a ser una especie de trámite leguleyo.
A ver,
como si hubiera una barrera escribanil que es derogada y cumplida y sellada con el primer beso. El primer beso se pide, pero el quinto no.
Es verdad.
El quinto no. El primero. Y el primero sirve para separar al mundo en dos enormes grupos. Los que están dentro de un círculo son los que alguna vez me han besado. Y los que están fuera son los que no me besaron nunca. Y no hay una maniobra que geste una diferencia tan grande. Ni una propiedad, ni un gesto, ni una venta, ni un contrato establecen un vínculo tan grande como el de un beso. Yo creo en el valor del beso. Así que dedico esta charla a los que forman parte de ese círculo. Ya que estoy viejo, puedo hablar del círculo de quienes me han besado alguna vez. Y todos nosotros tenemos al mundo dividido en dos: los que nos besaron, quienes nos besaron, y los que no nos besaron nunca. Y hay una diferencia de intimidad, de luz. De acercamiento y de intensidad, que hace que sean dos grupos bien diferentes. Bueno, creo en el valor del beso, así que también se lo podemos dedicar a todas esas chicas que formaban parte de ese círculo de Prisciliano y lo siguieron, ¿no? Bueno, ¿le gustó la historia?
Sí, muy linda.
Muy linda.
Bueno. Hemos ido a la discoteca para...
El discotecario está afuera.
El discotecario no casó una, ¿no?
Insoportable el discotecario.
Insoportable. Digo, mire, qué sé yo. No, dice, a mí no me venga con eso de orgía, ¿eh? Dice, porque estaba justo la mujer. Estaba una gorda que estaba ahí mirando, miraba así. Dice, ¿quiénes son estos? Dice. Dice, no, acá con orgía no queremos saber nada. Entonces... Allá entre gallos y medianoche me entregó un tango que tiene algo de orgiástico y algo de santo. Y el tango es Santa Milonguita. Santa Milonguita. Y vamos a escuchar a nuestro querido De Filippo, el mejor bandoneonista del mundo y alrededores, en este solo de bandoneón con el tango de Enrique Delfino que se llama Santa Milonguita. Adelante.
Era Roberto De Filippo en La Venganza Será Terrible, Santa Milonguita.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Oh. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Night, when it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold when I'm blue, when I'm lonely. She comes through. She's the only one who can. My baby Gwen is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. Any day, any hour, all it takes is the power in my hand. This baby Grant's been good to me. I've had friends. Slipped away, and I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. As for women, they don't last with just one man, but the man, baby Grant. Stand by me. My baby Grant's been good to me.
Radio 10, Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Señores, ha llegado el momento de ir a nuestra parte dispositiva. Esta es nuestra sección. Si no te bajas de ahí, tu padre cuando venga te va a romper el alma. Son reglas de seguridad para los niños.
Sí.
O cosas que tienen que ver con la crianza de los niños.
Sí. Pero la crianza moderna.
Sí.
Sí.
Nosotros estamos completamente en contra
de que
aquellas personas represoras.
Sí, señor, que le pegan a los niños.
Que le pegan a los niños, no, señor. El niño hay que hablarle.
Está muy bien, eso está muy bien.
El niño comete una pequeña infracción o algo.
Rompe algo.
¿Cómo?
Rompe, por ejemplo.
Rompe algo. Niño, te le habla, no le pega, le habla. Dice,
niño,
si volvés a romper algo así, te voy a reventar. O sea, le habla, lo amenaza. lo amenaza, me interpreta, sí. Instaura un régimen de terror en su casa. No hay necesidad de pegarle.
No.
Basta con aterrorizarlo.
Sí.
¿O no?
Pero antes, en la antigüedad, había, por ejemplo, madres que agarraban la oreja del niño y se la retorcían.
No, señor.
Sí, señor.
Sí, había eso, pero
sí,
eso...
señor, a mí...
O le agarraban los pelitos de acá atrás,
sí, y... porque eran niños...
Para arriba.
Los pelitos de adentro de la oreja eran niños.
Ay,
mayores.
¡Qué dolor!
Niños muy mayores.
Sí. Porque si era niño hasta edades muy avanzadas, como ahora sucede con algunos.
Igualmente ese método era cuando por ahí había gente y no podía pegarle. Entonces tenía que torturarlo, claro, de alguna forma muy sutil.
Claro, que no se dieran cuenta, claro, que lo estaba fajando.
Claro.
Porque hay gente que tiene mala costumbre. Cuando uno lo está estrangulando, por ejemplo, al niño, te lo sacan de las manos.
Sí.
Ah, para mí es peor, yo me pongo todavía más sanguinario.
No.
Yo me pongo más sanguinario.
¿Pero cómo lo voy a agarrar así al niño?
Y bueno, pero es mío el niño. Soy el padre y lo estrangulo cuando quiero, señor.
No, señor. Además, ¿sabe que... es muy dañino esto de la postergación permanente del castigo.
Hay que dársela así nomás.
No.
Sin decirle agua va. Usted entra a la casa y ¡pum! Mete una patada al niño.
Porque si usted después le da castigos retroactivos, cuando el niño está disfrutando por ahí 3 días después de un juego y le dice...
Siempre es retroactivo el castigo.
Sí, pero muy retroactivo.
Usted la de antes, por si acaso.
Muy retroactivo. Claro. Usted le dice, tomá esto por lo de hace 3 días.
Por lo que me hiciste aquel día que no tuve tiempo toda la semana de fajarte.
Eso el niño no lo puede asimilar de ninguna manera, ¿comprende? Y se carga de rencor. Y cuando ese niño sea adulto y usted un anciano...
Sí, me va a fajar peor. Bueno, en todo caso, no es este el tema de la monografía.
Pero entonces...
No, porque dice, reglas de seguridad que los niños deben conocer.
Ah, esto es muy importante.
En estos momentos en que está pasando cualquier cosa, sí. Señor, se lo digo yo como una anciana, que he sido manoseada hoy en 4 colectivos.
La verdad que tuvo suerte.
Uno atrás del otro, los manoseadores.
Pero usted se sube a muchos colectivos.
Sí. Es verdad, ¿y qué quieren? Dice, enseña a los niños mayorcitos, y a los menorcitos también, a mirar por la ventana. Ah, qué lindo, enseña a mirar por la ventana. Usted lo agarra de la nuca, lo acerca a la ventana y dice, mirá por la ventana, me tengo que matar. ¿Y qué gana mirando por la ventana?
Pero siga, porque debe pasar.
Ah, sí,
algo,
probablemente. Dice, y por la mirilla, antes de abrir la puerta de casa.
Claro.
A ver quién viene.
Para que el niño le abra la puerta a cualquier desconocido.
El pibe está en la ventana y dice, pero estamos en un 5º piso, papi. No veo quién viene.
No veo quién viene. Pero por la mirilla sí. La famosa mirilla dice que hay que cerrar un ojo, le explica que en general el ojo cerrado es el que no mira.
Claro, ¿cómo va a ser aquel?
Claro. ¿Quién es? Nadie, papi.
Pero la mirilla no es de fiarse porque muchas veces deforma.
Deforma, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Veníamos a comprar mirillas.
Muy bien. ¿De qué tamaño la quiere?
No importa.
Lo que importa es que funcione. Nosotros adecuamos, tenemos, la puerta es nueva, así que le hacemos el agujero del tamaño que sea.
Nosotros nos hicimos hacer una puerta, señor.
Sí.
¿Cierto? Porque estábamos cansados de que nos abrieran la puerta de una patada.
Sí. 14 cerraduras tiene.
Sí, pero ¿cuánto demora en abrir esa puerta?
No, con una sola llave.
Con una abrís, abre la
puerta. Se abre todo por mecanismos de poleas, claro. Y roldanas.
Tiene un mecanismo digital que vos metés el dedo en un agujero y te reconoce.
¿Te reconoce el dedo?
Como suele ocurrir.
Ahora, y. ¿Y cómo hace con el niño? ¿El niño también le reconoce el dedo? ¿Lo tiene que meter?
¿Qué niño? ¿Quién le vino a hablar de niño a usted?
No,
porque
si compró
una mirilla, ¿qué tiene que ver el niño?
Porque
nadie
usted
habló
le va...
de niño.
¿Pero qué
habló
de le niño? Va a enseñar al niño? Perdón, ¿usted quién es, señor?
Loco,
somos dos amigos, ¿cómo no va a hablar de
amigos?
Niño?
Los que tenemos cara de niño.
Pero
nosotros.
¿Cómo? ¿Qué se cree? ¿Que somos un matrimonio?
Son amigos, no sé, los vi así.
Queremos comprar una mirilla. ¿Vende mirilla o no vende mirilla?
Vendemos mirilla, señor.
Le estamos explicando que nos hicimos instalar una puerta... Que usted mete el dedo, usted no,
sí,
pero nosotros
reconoce,
metemos el dedo y la puerta se abre como por arte de magia. Pero no ante cualquier dedo,
Con
tiene
el
que ser el dedo que está habilitado.
Claro.
En este caso con el mío o el...
Sí, o el mío.
O el de él.
Ahora, ¿y si el dedo le transpira?
Incluso tiene dos agujeros. Uno para el mío y otro para el mío.
Y si usted lo mete en el agujero de él...
nos equivocamos de agujero.
Claro.
Si yo a veces lo meto en el de él...
Y no... Y...
no lo reconoce.
Y él lo mete en el mío... Y entonces, che, dice, no se abre la puerta. ¡Qué raro! ¿Qué estará ocurriendo aquí?
Y dígame, ¿siempre le lee bien el dedo? O, por ejemplo, si el dedo transpira... Nos afecta
el
sistema. El
fabricante nos dijo que si tenemos el dedo transpirado,
ese es el
que
problema.
Primero nos limpiáramos bien el dedo, ponerle en los fondillos del pantalón, qué sé yo.
Claro.
Y probáramos de nuevo.
Y el problema que.
Y tiene que ser este dedo,
sí.
¿No? Este era.
Es este.
El índice.
Yo también soy artista plástico, trabajo. Ajá. Hago escultura en masilla.
Ah, muy
bien. Y a veces tengo los dedos con masilla y no, tampoco me
reconozco. Con masilla sí trabaja.
Ah. Ahora, dígame, ¿el molde del dedo se lo han hecho, digamos, de una manera que si usted... Sí. El cuerpo muta, decíamos recién. Y usted puede estar inflamado un día, discúlpenme la palabra.
No, pero si hay una cosa que muta poco...
Sí.
Son las impresiones digitales.
Sí, prácticamente.
Usted puede ser cualquier otra persona, pero para reconocerlo, le hacen meter el dedo en un agujero y dice, es este. Dice, es aquel que yo conocí hace 14 años.
Pero si el dedo se le hincha, veo que a veces uno un anillo le baila y a veces no le sale.
Sí, sí. A veces no entra el dedo, ¿eh?
Ah.
Y los días de humedad, estos últimos días de humedad.
Tuvimos que ir a comprar jabón o algo.
Sí, sí. No nos entraban los dedos.
No. Y bueno, te quedas afuera si no te... Bueno,
pero es un sistema.
No importa, todo eso...
Todo, porque no viene al caso. Está bien, señor. ¿Quiere mirilla? ¿Usted quiere mirilla?
Mirilla queremos. ¿El dedo? Olvídese del dedo. Sí. Son cosas nuestras, donde lo ponemos y si se hincha...
Es un tema privado, ¿de acuerdo?
Es más privado,
señor. Está bien, no sé por qué se molestan por la intimidad. A mí no me interesa conocer la intimidad de ustedes.
Pero usted empezó a decir quién pone el dedo y dónde y cómo lo reconoce.
Me dijeron que son amigos, yo respeto, soy amplio de criterio.
Hasta ahí, hasta ahí. Te digo más.
Hasta ahí la confianza.
Hasta ahí, pero si viene uno que no es ninguno de nosotros...
No.
...y mete el dedo...
¿Qué?
¡Ah! Empieza a sonar la alarma.
Sí, sí, porque cuando es alguien que quiere entrar a la casa y no está habilitado.
Pero escúcheme, los chicos del barrio, por gracia deben meter el dedo todo el tiempo.
Es verdad.
Sí.
Es verdad. Pasan y a veces meten el dedo. Entonces nosotros, tenemos ahora, le hicimos poner otro dispositivo, que si vos metés el dedo y no sos...
Uh-huh.
Te da una descarga eléctrica.
Sí, no es de mucho voltaje.
Serán 210.
Sí. Bueno, una patada.
¡Ah! Como una patada. ¡Ah! Gritan y salimos nosotros y ahí le recitamos una admonición del orden. Niño, etcétera.
Pero es como un enchufe su puerta, discúlpeme.
No, ¿por qué va a ser como eso? No. Tiene un agujero y metemos. ¿Cuántas veces
y, lo tenemos? Y da voltaje. Eso es peligrosísimo. Ustedes los pueden denunciar por eso.
Espere, porque este no es el tema. Nosotros vinimos a comprar la mirilla.
¿Tiene mirilla, señor?
Tengo mirilla.
¿Sí o no? Usted no quiere
tengo mirilla.
El tema de las mirillas parece que es un
quiere
tema sabú.
Usted quiere investigar. ¿Qué le pasa?
¿Usted la mirilla de qué ángulo la quiere?
Somos compañeros de la oficina. Eso
no le pregunté, señor.
No,
está
pero
bien.
Usted nos está mirando. Como...
Nos está mirando. Hace 10 años trabajamos juntos.
Claro,
venimos del interior.
Ni un sí ni un no.
Ajá.
O sea, ni sí ni no, ¿no?
Listo, está...
Pero sí, yo no le pregunté nada, señor.
Bueno, 11 años va a ser que nos conocemos con el señor. ¿Te quedó claro?
Sí, sí.
¿Listo? ¿Ninguna pregunta más? El señor tiene su novia...
El 20 de marzo.
No le pregunté por las novias,
señor. El 20 de marzo va a ser, me acuerdo porque era 20 de marzo.
Bueno, va a llevar mi día.
En Trenquelauken vinimos.
¿Listo?
¿Ya está enterado?
Está bien, sí.
Nos conocimos en Trenquelauken.
Bueno,
yo venía montado en un caballo a Campo Traviesa, ¿no?
Porque él vivía en la estancia del tío, a 20 kilómetros de Trenquelauken.
Y él venía también en otro caballo, pero del otro lado.
Ajá.
Y pasamos y adiós.
Esa fue la primera vez que nos vimos.
La segunda fue 6 años después, que fue al revés cuando volvíamos.
Sí.
Bien.
Bueno, va a llevar mirilla.
No importa cuando nos conocimos.
No, ¿cierto? Ese
no le
tema.
Tiene por qué importar a usted.
No le pregunté.
Usted cada cliente que viene dice, ay, ¿cuándo se conocieron ustedes? ¿Qué le parece?
Señor, no le pregunté nada.
Ah, sí, 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 está tratando de sonsacarnos.
¿Qué pasa?
¿Desde que llegué?
Que al señor le gusta chusmear.
Sí.
Está acá de a mí no me interesa lo más mínimo la vida gris que puedan tener
ustedes. Discúlpeme. Usted le debe interesar bastante porque vende mirillas. Sí. Qué casualidad, ¿no?
Señor Freud,
¿sí?
Analice esto, sí, señor Freud.
Si viviera Freud enfrente...
Sí. Lo interna.
¿Va a llevar mirillas, señor?
Y si usted me las vende, puede ser.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mirillas.
No tengo.
¿Y por qué no empezó por ahí?
No tengo en stock, tengo mirilla con puerta.
¿Cómo es? Puerta con mirilla.
No, nosotros la puerta ya la tenemos. ¿Interpreta?
Y no, señor, yo la mirilla ya la tengo.
Lo que queremos es una mirilla, para que cuando alguien toque la puerta...
Poder ver, tenemos una puerta de última generación o tenemos como ver quién viene.
Claro. ¿Qué quiere, que le hagamos un agujero a la puerta y miremos por el agujero? No, tiene que ser una cosa óptica, que tenga aumento.
Sí, sí, sí.
Si es posible, todas tienen aumento.
Que tenga zoom. Que
ojo
tenga
de
zoom.
Pescado, no dijeron. Ojo de pescado.
Tiene exacto, nosotros vendemos una mirilla que tiene, es como un gran angular.
Ah, sí, sí.
¿Eh? En donde usted...
De 360 grados.
No, no tanto.
El otro día, usted se mira y se ve usted mismo espiando.
No tanto, un poco menos, digamos... Unos 85 grados.
Eso no es nada, porque la gente, el delincuente se pone al costado...
Viene con un transportador.
Claro, y a los 90 viene con un transportador de eso de lata medio verdoso que vendía. Se pone ahí a 20 grados, 85 grados, se pone y hace lo que quiera. Y vos no lo ves.
Bueno, se ve.
Una de las cosas que hay que enseñarles a los niños y que aprender uno mismo para la seguridad es no creer lo que dice el que golpea la puerta.
No, más vale.
Y claro, ¿no?
Porque si usted no
puede
tiene
mentir, el que
puede dice. Mentir.
Sí, señor.
Usted tiene mirilla y usted golpea la puerta y usted dice, ¿quién es?
¿Quién es?
Y el tipo, para que cualquiera dice, saque una viejecita que vende manzana. Dice. Y usted le abre.
Claro.
Y el tipo dice, ja, ja, ja. En realidad soy un ladrón, etcétera, ¿no?
Claro, no, no, no.
Y dice, y ya es tarde.
Se está utilizando mucho, además de la mirilla, la puerta con visor, con una cámara que la mueve usted desde adentro.
Ah, qué interesante.
Y puede ver hasta la esquina, para arriba,
para
abajo.
Me parece muy interesante, es porque es última tecnología.
Última tecnología.
¿Cuántas cámaras?
Las que usted quiera, instalo.
Sí, porque a mí me
como
gustaría
fútbol
cámaras,
de primera, por lo menos, 10 cámaras.
Claro. Una cámara para el plano general,
¿sí?
Otra para los gestos del que golpea la puerta, ¿no?
Sí.
¿Quién es? Plano general. Y ahí viene primer plano de duda, sí, del tipo. Bueno, soy una viejecita que vende manzanas. Y el primer plano de las manos peludas del tipo. Y te dice que no es una viejecita.
Sí, la verdad que tres cámaras sería ideal.
Tres cámaras, tres cámaras, y sí, por lo menos tres cámaras.
Ahora, ¿esas cámaras switchean solas o vienen con un director de cámara?
Vienen con un director de cámara, ¿no?
En tal caso, si me contratan a mí.
Ah, claro, justamente.
Yo soy el director.
Se pone como en una garita ahí.
No, en su casa, en su casa.
Ah, en mi casa.
Lo único que nos falta es que venga él adentro de casa a chusmear.
No.
No, a chusmear no, señor. Soy
otro puede ser, pero nosotros tenerlo usted adentro, si ya desde afuera... No, no, nosotros...
Ya nos pasó con un primo.
No, pero yo le brindo un servicio, señor.
Prácticamente no dejamos entrar a nadie.
No, señor, desde Navidad.
¿Pero qué le hace un agujero más para otro dedo? Discúlpeme, ¿qué le hace? Vamos.
Bien, segundo consejo para los niños. Un consejo le dimos nada más.
Vamos al segundo consejo.
Sí, dice... Informe a sus hijos de las funciones que cumplen los bomberos. ¿Qué tiene que ver eso?
No, bueno, porque el chico tiene que tener una cultura general.
Seguridad, porque usted lo deja solo al niño y tiene que saber que ante un incendio no le conviene llamar al médico.
No, bomberos.
Tiene que llamar al bombero, el niño.
Sí.
Aunque el cuartel de bomberos hace caso de la llamada de los niños.
Yo creo que no.
A ver. Hay que ser mayor.
Buenas tardes, ¿cuartel de bomberos?
Sí.
Mire, una pregunta, disculpe, no. No está ocupado, ¿no? Porque no quisiéramos que se incendiara nada.
No, por favor, está ocupando un teléfono de emergencia, así que sea expeditivo.
Escúchame. Ese tonito.
Tonito nada, señor, estamos para brindar un servicio.
Perdonavidas. ¿Quién te lo enseñó?
Señor,
¿te crees que porque tenés una manguera en la mano me vas a llevar por delante?
Señor, se puede estar incendiando un monumento histórico.
Ya lo viste a mi amigo, estoy en la segunda línea.
Por la segunda línea.
No me ocupe la segunda línea para el mismo pedido. ¿Quién es usted?
El amigo del señor, estoy llamando desde otro teléfono. No te hagas el vivo.
Queremos saber si ustedes hacen caso a los llamados de los niños. Por ejemplo, llama a un niño de 5 años y dice, incendia Cata. 2 años.
No, nosotros le solicitamos un número de teléfono, le decimos que cuelgue y lo llamamos a ese número. Si atiende en ese número e insiste con que se está incendiando X lugar,
claro,
accedemos.
¿Qué hacen?
Accedemos.
La mitad de del día se debe pasar yendo...
¿Va a ocupar la línea mucho tiempo más? ¿Va a ocupar la línea mucho tiempo más?
No, porque, pero digo, mira si somos varios niños, ponerle un colegio.
Soy un niño.
Soy otro, como es este el caso.
Y vamos a molestarlo a usted.
Le dejamos a los bomberos, sí, que estamos solos en casa y no están nuestros padres. ¡Hola, corté de bomberos! ¡Incendio la casa! Y ustedes que llaman, y llaman, yo soy un niño.
Sí.
¡Hola, corté de bomberos! ¡Incendio la casa!
Bueno, nene, danos un número de teléfono y te llamamos.
Sí, son 555-6934.
Sí. Bueno, ahí te llamamos, colga.
Listo.
555-6964. A ver si suena.
¡Hola!
¿Hola, nene?
Sí.
¿Ya está confirmado el incendio?
¿Se te está incendiando la casa?
Sí, ¿qué le dije?
Bueno, ya van para allá. ¿Cuántas dotaciones de bomberos precisan?
Manden todas.
Pero es muy grande el siniestro.
Voy a cortar.
No nos dio la dirección, nada. ¿Sí, cuartel de bomberos?
Para dar la dirección.
Sí. A ver, nene, dame tu número de teléfono que te llamamos.
Ya se lo dio.
555-6934.
Bueno, colgá que te llamamos. 555-6934. A ver quién atiende.
Hola.
Hola, nene.
Sí, soy un segundo niño en una segunda línea.
Ah, no, no, tiene que hablar el mismo, sí, nene de antes.
Hola.
Hola, nene.
Sí.
Escúchame, ¿no me diste la dirección del lugar donde se está incendiando?
¿Qué? ¿Cuál es la dirección?
Arrabal 314.
Arrabal 614.
¿Entre qué y qué?
Entre Milonga y Bandoneón.
Eso no es nuestra jurisdicción, ¿eh?
Entre Cuchacucha y Tarija.
Y de que...
Sigue hablando, por favor.
Sí, escúcheme.
Si está molestando, no estamos. Se cree porque somos niños, nos va a molestar todo el día. Corte, voy a cortar.
Corte.
Voy a cortar.
Pero, nene, no describió el siniestro. No podemos acceder así.
Hay que describir el siniestro. Este tipo es un tarado, lo estamos llamando para jorobarlo hace media hora y...
Con razón hay tanto incendio.
Así no se puede trabajar.
Bueno, otro consejo entonces. Es muy importante que si hay teléfono en casa, el niño sepa manejarlo correctamente.
Sí, señor.
555-6964.
Sí, está bien, porque por ahí el niño agarra al revés. Ponele, habla por la de escuchar y escucha por la de hablar y esto es un diálogo de sordo. O que cree que el teléfono es una licuadora.
Atención, porque el niño tiene que saber los números. No es imposible que use el teléfono. Es fundamental.
El 1, el 2 y así hasta donde llegue. Por ejemplo, vos hasta ¿qué número sabes contar?
Hasta el 9. Después empieza todo de vuelta. 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4.
Yo no me di cuenta que empezaba de vuelta y ya me sé hasta el 54, pero con un esfuerzo hercúleo.
Pero tenés que empezar del cero, nene.
¿Y quién es usted?
El bombero, mire, me llamaron, me dieron esta dirección.
No, mi madre me dijo que no le abriera a nadie, especialmente si decía que eran los bomberos.
Escúchame, nene, ¿dónde hay que poner esta cerradura? Es muy rara.
Póngalo acá.
Sí.
¡Ay! Bien. Último consejo para las reglas de seguridad. También. Al niño hay que recordar que la casa es insegura.
Sí.
Y que no debe dejar juguetes tirados para evitar que uno los pise,
claro,
y se rompa los cuernos.
Imagínense un autito de los que tiene 4 ruedas, uno pisa el auto, es como una especie de patín descontrolado.
Claro. También hay que decirle que no juega el trapecista en la cocina sobre las ollas de guiso. Porque no hay nada más peligroso. Le digo a un vecino le pasó.
Sí, Rubén. Medianera de por medio.
Sí. El chico, por hacer una gracia, la madre tenía un amante, esa es la verdad. Y entonces ponía el guiso en la cacerola y lo dejaba haciendo
a fuego lento.
A fuego lento y se iba con el amante y se olvidaba. 3 horas el guiso
estaba. Blub, 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 blub.
Y el chico, pobre, inocente, dice: ay, voy a jugar a que era trapecista. Y se agarró de. ¿Cómo se llama el extractor ese que hay?
Sí.
Y se amacaba y se cayó dentro el guiso. La mujer no volvió y lo vio.
Aparte el shock de calor que recibió, pierde conocimiento.
Pierde conocimiento inmediatamente.
Quedó dentro de la olla.
¿Y pobre niño, de quién lo salvó?
Nadie.
Sí.
Ah. Pero, ¿y el guiso?
Se lo comieron.
El guiso no sé.
La noche.
¿Dónde está el pibe? El guiso, ¿a quién le puede importar? El guiso, con un detalle así, sí. Señor. La casa es muy peligrosa. ¿Cómo era su nombre?
Sí, Coso.
¿Qué dice Coso? ¿Quién es este?
El de la mirilla, que está...
Le estábamos comprando la mirilla.
Estamos comprando la mirilla.
Usted además, como no quiere vender y nos da conversación, yo ahora me olvidé lo que le iba a contar, pero...
Del guiso,
una casa, sí, una caja de sorpresa, ¿qué?
Un segundo, voy a hablar con mi amigo, porque
¿va a comprar mirilla o no va a comprar? ¿La cámara? ¿Qué va a llevar?
Estamos mirando, ¿qué es un problema?
Mirá. No, está bien, señor, mire. Pero...
Listo, voy a hablar, le tenemos que consultar a ver cuál llevamos. Un segundo.
Consulte en su intimidad, consulte.
Listo. Bueno, tampoco lo diga así.
No, consulte.
Es
consulte.
Como la intimidad de cualquiera, ¿de acuerdo?
Sí, cómo no. La de Tranquilauca.
Es un tarado este tipo. Me pone de mal humor. Porque yo primero que se está metiendo en donde no se tiene que meter.
Claro.
En algo que es sagrado.
Yo te digo que lo vi y ya me dieron ganas de matarlo.
No.
Bueno, vos sabés cómo soy yo.
Me parece que exagerás. Es un poco tarado, pero.
No, bueno, pero. Vos sabés que yo estoy tratando de dejar esta cosa de asesino serial.
Sí, pero.
Que es como.
Pero estás.
Es como una adicción. No hace falta que te lo explique cuál es mi problema.
Sí, ya lo conozco.
Por eso voy todos los jueves a asesinos seriales anónimos.
Sí.
Pero, che.
Pero trata de controlar.
Lo voy a matar.
No merece.
¿Estás seguro que no? Le voy a dar una última oportunidad.
Bueno, a ver.
Voy a ver cómo reacciona ahora y...
Lo único que te pido, por favor, medite.
Sí. Escúchame.
Sí.
¿Cuánto valen las mirillas?
Bien medido, bien ahí va bien.
Depende del modelo.
Voy a un momento de hablar con mi compañero.
Sí.
Lo mato.
No.
No ve que no contestaron, depende para ese rolón. Depende el modelo, depende esto, depende lo que usted entienda por modelo.
Por favor, contenete.
Le voy a dar una última. Una pregunta clave.
Sí, sí.
Si su papá mata a un chancho, ¿usted se asusta?
Sí.
No importa la respuesta.
¿Por qué?
Porque tengo deseo de matarlo.
No, discúlpeme, porque. Me parece que al señor lo conozco.
¿A cuál?
A este. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Niño.
Bueno, Niño.
El Niño Torres.
A usted lo tengo visto de la reunión de los jueves. Yo estoy en recuperación, pero...
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Qué hace? ¿Qué decís, Jack? Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A la 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimas. El juez Ollarvide calificó de asesinos a los que vendían leche adulterada. Se refirió a los responsables de la importación de 2 toneladas de leche en polvo que contenía una bacteria mortal. Así lo manifestó el magistrado.
Solo el hecho de que pudieran haber salido a la venta, esto es un verdadero desastre. Es un desastre y detrás de estos desastres hay delincuentes, asesinos.
Zelaya rechazó la propuesta de Micheletti. La misma consistía en dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión de si procede o no a que sea restituido en el cargo de presidente en Honduras. Sin embargo, ambas partes confirmaron que el diálogo continúa. Bush padre defendió a Barack Obama. Consideró que los que critican al actual mandatario norteamericano lo golpean despiadada y groseramente. Además dijo que no son peores que las críticas que recibió su hijo, también expresidente, y que no son motivadas por el hecho de que Barack Obama sea negro. Dieciséis grados, cuatro décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 60%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
La casa me tiene podrida, nuestra sí. habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de...
Muy buenos trabajos. En este caso, muy buenos trabajos.
Sí, sí, trabajos que ha hecho nuestro equipo de producción.
Muy completos,
realmente.
¿Eh?
Por ejemplo, por una lencería siempre nueva. Ah, sí, sí.
¿Pero qué es una proclama? Parece un
sí,
manifiesto.
Sí, es un manifiesto que hemos hecho todas las mujeres de nuestro partido. El derecho a la lencería nueva. Estamos cansadas de andar con calzones de lona de catre.
Es que la lencería tiene que, por lo menos, tener el aspecto de ser nueva.
Claro, y hay que lavarla con cuidado, porque no es cuestión de agarrar X no, prenda no. y lavarla así como loco. No, a ver qué dice acá. Dice, por ejemplo, claro, no lave su ropa en la ducha. ¡Qué ordinario, no. señora!
¿Cómo va
a lavar los calzones en la ducha? Queda mal.
En el lavarropa, la
verdad. En el lavarropa.
¿Usted lava en la ropa todo?
Yo no uso lencería. Dice, esta costumbre...
¿Cuál?
...puede hacernos ganar tiempo. Ah, ya sé cuál. Pero reduce significativamente la vida útil de las prendas. Es decir, lavar los calzoncillos, la lencería fina en la ducha.
Sí, porque está usando jabón de tocador, todo mal.
No,
todo
dice,
mal.
El agua caliente estira los elásticos.
Claro.
Usted, por ejemplo, lava los calzoncillos, discúlpeme la palabra. Sí.
No, está bien.
Discúlpeme la expresión, no sé si hay damas presentes, sí. pero...
Es una prenda.
una prenda cuyo nombre no diré por no decir calzoncillo. Eso es una prenda. Bueno, el calzoncillo con el agua caliente se estira.
Se estira el elástico.
Nada más. Sí. Se estira el elástico, señor. No hay peor cosa. Y discúlpeme, no tengo pelos en, sí. En la lengua.
Escúcheme, ¿cómo?
Pero el calzoncillo estirado es lo peor.
Y claro, sí. Y si no puede sostener nada.
Nada. ¿Sabe lo que puede hacer ya? Si en última instancia usted ve que lavó el calzoncillo con agua hirviendo,
sí,
y le quedó estirado, que ya es una goma que no sabe dónde lo encuentra.
Sí.
Porque claro, si le baja.
Y claro, si no se le puede agarrar.
Por las perneras del pantalón, incluso la punta del calzoncillo le suele aparecer a usted por la bocamanga. Entonces, ha llegado el momento de agujerear los bolsillos.
Ahí se lo sostiene.
Usted agujerea el bolsillo, pasa la mano, las dos manos, por los bolsillos del pantalón, se busca el calzoncillo y se lo levanta y permanece con las manos en los bolsillos cerradas y apretando el calzoncillo.
Pero eso es sufrimiento. ¿Qué tiene que
hacer? Y bueno, pero ¿qué quiere? Que pialarse.
Pero si uno va a un baile, por ejemplo, tiene
que. Sí, bueno, no, es espantoso, pero es así. Baile con la mano en el bolsillo.
Si lo va a saludar a alguien, tiene que dar la mano.
Si tiene que bailar un lento, ¿qué hace?
Le dice, disculpe si no le doy la mano, pero me estoy agarrando los calzoncillos. Si tiene que bailar,
bailar un lento con una señorita.
Sí. Otra cosa también es ir al baño, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Y usted se desabrocha los pantalones,
sí,
se levanta los calzoncillos, bien arriba,
sí,
pero bien arriba ya hasta, ¿no? Hasta que...
Sí, ahí
ya no pueda más. Y ahí se ajusta muchísimo el pantalón.
O el cinturón.
Pero en el cinturón y deja colgar el calzoncillo del lado de afuera.
Se lo dobla así hacia afuera.
Sí, sí, ¿cómo, señor?
Entonces, ahí se mantiene un rato largo. Y arriba se pone la camisa afuera.
Claro, para tapar.
Ya, porque uno también no hay que perder la delicadeza.
Y si no. ¿Por qué no le hace cuatro nudos como los pañuelos de la cancha, vio que se usan de gorrito? Un nudo sí, adelante, sí, otro atrás,
y otro,
de cada
dos
lado
a los costados.
¿No?
Pero lo que pasa es que cuando no hay sostén del elástico, cuando el elástico se rompió ya no hay manera.
Ahora le iba a hacer otra pregunta. Sí. Si yo lavo con agua helada, muy fría, ¿se reduce el calzoncillo?
El calzoncillo se le achica. Tenga mucho
bastante
cuidado. Un muchacho amigo mío,
sí,
terminó pegándose un tiro.
Pero ¿cómo? ¿Con calzoncillo?
Sí. La mujer le lavaba los calzoncillos con agua fría, se lo lavaba y él cada vez venía a la oficina, la vena de la sien hinchada, ¿no? Un dolor de cabeza. Me muero, me duele la cabeza. Cada vez que la mujer le lavaba los calzoncillos, peor.
Desastre.
Eso lo supimos después, nosotros no sabíamos.
Claro.
Todos los lunes, parece que la mujer le lavaba los calzoncillos los
todos
domingos.
Todos los lunes, nada más.
Todos los lunes. Los lunes venía este hombre. ¡Oh! Cefalea, le decíamos. Y le agarró un dolor que... Que sí, se tuvo que pegar un tiro.
Una cosa dramática, y él no podía estirarlo, al menos, o queda.
No se daba cuenta, vio cómo es la gente que no se da cuenta. Él tenía tanta confianza en la mujer le daba unos calzoncillos que eran.
Pareciendo un muñeco.
Ya, el tipo se lo pone. ¡Oh, una cabeza!
Y sí, el agua fría, vio bueno, que achica y.
El agua fría chica el calzoncillo, sí, sí, sí.
Es por eso que yo recomiendo siempre a todos los que me preguntan, hasta ahora nadie, pero si
claro,
me preguntan, los calzoncillos tipo boxer.
Ah, amplio, sí, sí,
que,
sí, sí.
Sueltos.
Sí. Tenemos aquí justamente al fabricante de calzoncillos,
sí,
Carlos Inigagliesi, quien va a acceder a unas preguntas que todos tenemos, lo que siempre quisimos preguntar sobre los calzoncillos. Y que nunca nos atrevimos por aquello de qué significarán, ¿no?
¿Qué preguntan libremente? ¿Ustedes vienen juntos? ¿Son amigos? ¿Son compañeros?
Nosotros venimos juntos.
Pero no es una pregunta pertinente.
El vínculo que nos une es problema del señor y mío.
No, está bien, sino como los vi entrar así juntos, averiguar sobre el calzoncillo, digo, no sé, comparten...
Dígame, usted iba a decir algo, ¿cómo se llama ese calzoncillo amplio que me gusta a mí? El de casado, digamos, calzoncillo de casado.
El almidonado.
Blanco, pinzado y almidonado me gusta a mí, sí.
¿Con bolsillo o sin bolsillo?
Con bolsillo, porque uno nunca sabe.
Por un pañuelo.
Por algo, uno, claro, un pañuelo. O uno sale, pone que uno va a Indonesia, donde hay mucho terremoto.
Sí.
Terremoto. Bueno, ¿qué hace uno en terremoto? Sale en calzoncillo. ¿No es cierto?
Sí, bueno.
La etiqueta impone salir en calzoncillo. Un pañuelo, salgo tranquilamente. Sin bolsillo, tenés todas las monedas así en la mano. No.
Pero vas a sacar las monedas también.
Agarré una moneda y por si.
¿En un terremoto?
Cualquier cosa, que te compras algo en la calle. Y te precipitas a la calle hasta que termina el terremoto.
Está muy bien con bolsillos. Para dejar, por ejemplo, el reloj, cosas.
Para dar una propina.
Claro.
Aquí. Usted está en calzoncillo, viene alguien a atenderlo, qué sé yo. Sí, lo hace mozo.
Ahora, al señor le gusta el calzoncillo almidonado. ¿Y a usted?
Muy ajustado. Casi nivel calzas.
Le va a pasar... Lo que le pasó a este muchacho.
La cefalea, ¿no?
Le va a agarrar un dolor de cabeza que se va a querer
a mí me gusta
cortar la cabeza.
Sentirme ceñido en el calzoncillo, contenido.
De torero, tenemos acá, ¿no es cierto? Sí. Traiga los calzoncillos de torero.
Sí.
De torero me son muy ceñidos. Imagínese un torero no va a andar con calzoncillo de casado.
¿Estos negros son?
Estos. Mire qué pequeño.
Mira el ribete dorado.
Se estiran un poco.
Qué fantástico que son.
¿Sabe cómo aprieta?
Es una tela lujosa, brillante, ¿no?
Es microfibra, señor.
¿Microfibra?
Microfibra, sí. Tiene, se estira mucho, ¿eh? 7-1.
Muy bien. ¿Me lo puedo probar?
Puede meter, sí.
Sí. ¿Quiere pasar al probador? Se lo juega. No, ahí no, esa es la vidriera.
Acá está en la cortinita, me meto.
Sí.
Bueno, muy bien.
A ver.
Bueno, muy bien.
¿Cómo se demora? Vamos.
Sí. ¿Le pasa algo, señor? Sí. ¿Quiere que lo ayudemos?
Tengo un problema, tengo las piernas transpiradas.
Tome.
No me lo puedo subir.
Sí, espere, alcancemos un poco del talco.
Tome.
Tome talco de fécula. Sí. Échele con confianza.
Pero con la pierna transpirada,
con el talco va a entrar seguro.
¿Seguro que mi talle
es talle universal, ¿no es cierto? Se estira hasta donde sea necesario.
Él se acomoda a usted, no usted a él.
Bueno, la verdad que me estoy poniendo casi medio frasco de talco.
Bueno, un momento, pues se lo vamos a tener que cobrar aparte. Es un talco Palmolive. De primera marca.
Con mucha dificultad, pero ya lo pude calzar bien.
Me imagino. Pero mire la polvareda que sale de adentro del probador. No le escatimó talco, ¿eh?
A mí me parece que me queda un poco apretado.
A ver.
Espere que camino para allá.
Ah. Sí, son calzoncillos de torero.
Miren lo que.
Lo que pasa, me parece que usted.
No.
7-1 gana por 7.
Pero, escúcheme, me estoy mirando al espejo, parecen dos cuerpos, que me hubieran implantado la parte de arriba.
Sería cuatro.
Lo que necesita el señor, no lo vaya a tomar a mal, ¿no?
Me sale la panza como un globo de arriba.
No importa, no se haga problema. Nosotros estamos vendiendo una faja. ¿No es cierto?
Sí. La faja universal de torero.
La faja universal de torero.
¿Disimular un poco la panza?
Le sube, le distribuye.
Te pones esta faja y sos verdaderamente Manolete.
¿Y cómo...?
Y justamente es el modelo Manolete que tenés ahí. Sí, dale vuelta. Ahí está. ¿Quiere probársela?
Sí, con todo gusto. Este es mi talle, la faja.
Es universal la faja también.
Listo.
Ahora le va a entrar más fácil. Pásela por abajo, no por arriba. Sí. Porque ya está flaquito de abajo.
Lo esperamos. Che,
¿cómo se demora?
Sí, ¿cómo está?
A ver, por favor.
No me pasa por la pierna la faja.
¿Qué pasa, señor?
No me pasa por la pierna, me aprieta la pierna.
Por las dos piernas tiene que pasar la faja. No,
casi no me pasa por una, voy a meter la otra.
Pero usted, a ver, déjeme, ¿puedo espiar?
Sí.
Oh, pero usted tiene una pierna.
Sí.
Que parece una persona, discúlpeme.
Me dice maceta.
tardes.
Hagamos una cosa, Mario.
Tenemos el modelo doble manolete.
Un talle más. Un talle más.
Un talle más.
Sí,
un talle
más.
No hay, es talle único, pero tenemos unas especiales para personas de piernas gruesas.
Sí. Bueno, a ver, por favor.
El faja manolete.
Sí, sí.
Se lo hace, a ver si...
Este es el modelo Ávila Pena.
Muy bien. Voy a cerrar la cortina, si les parece.
Sí, sí, por
favor. Sí, por favor, por favor, se lo ruego.
Sé cómo tarda.
Me quedó trabado.
¿En dónde?
¿Cómo
me
trabado?
Quedó trabada.
Pero aflojó bien, mire que
aflojó
tiene unos cordones.
Bien, pero me...
Como su nombre le indica, es una faja, un corsé,
me subió,
señor.
Me subió hasta casi la cintura.
A ver, me a permite que lo vea.
No ve que como una minifalda me quedó.
Lo que parece. Parece un pollo.
Me quedó ahora, trabada arriba de la calza.
Disculpame, che, Mario.
De adelante.
Sí.
Y que yo lo voy a agarrar de atrás. Disculpe, señor, no se ofenda, Pero lo vamos a meter, lo vamos,
vamos
a meter.
Vamos, vamos, fuerza,
¿eh? ¡Vos! ¡No! ¡Ah!
Más, un poquito más, dale más, dale más.
¡No!
¿Tenés
un poco más,
un poco más?
¿Tenés, trae el aceite Ricoltore que tengo ahí, que lo voy a aceitar un poco.
Untalo vos,
tranquilo, va a ver cómo va a entrar.
Untalo vos,
Sí, sí, pará. Dale, chale. Aquí, no, sí, señor.
No, no, vamos, que no, le falta un poquito.
Ahí está.
Ponga voluntad que falta un poquito.
Ahí está, mirá, mirá lo que parece. ¡Uy!
Pero
se le escapa todo por arriba, sale.
Tiene los ojos saltones, mirá.
Claro. Se le hizo como un buche.
Lo que pasa es que como estoy un poco gordo, voluminoso, me desplazó la carne,
toda la masa cárnea se la desplazó al cogote.
Estoy apretado hasta las tetillas, bien apretado, bien apretado. Y de ahí soy un globo de carne, señora.
Ahora, Mario, ¿por qué no le probamos el
cuello? Miren lo que es la papada.
Yo no tenía esta papada. Claro, tiene razón.
Parece un pelicano, señor.
El cuello ortopédico.
Y el cuello, pero si le apretamos el cuello se le va a ir para abajo otra vez.
No,
le van a reventar los calzoncillos.
Que siga para arriba, todo va ascendiendo.
Y si seguimos todo, le ponemos un corsé, ¿le parece?
Y yo creo que...
Hasta el cogote. Mire lo que sobra en la cabeza, se pone un birrete.
Pero mire cómo quedé. Yo no tenía estos senos, parecen de mujer.
Sí, realmente.
Sí, sí. ¿Cómo te llamas?
Por favor, señor.
No, si no fuera por el pelo.
Sáqueselo, pecho. Sáqueselo que le vamos a traer otra cosa.
¿Y cómo me lo saco esto? Si no puedo, señor.
Sí, bueno, mire, entonces va a tener
que comprar. Tuvieron que poner.
Entonces paguelo.
Sí, no sé, éramos justamente nosotros
dos. Sí, ustedes dos.
No manos en la mercadería, señor. Lo que se puso se lleva.
Estoy todo mojado y transpirado.
Ah, bueno, entonces la va a tener que comprar la faja, Discúlpeme.
Sáquemela, por favor, ya.
¿Cómo se la sacamos? Nunca nadie se sacó la manolete,
No. Que se la... Ah, nos habíamos olvidado de decirle, esta faja el que se la pone, se la pone.
Pero prácticamente no puedo ni respirar.
Pero va a ver que va a empezar una vida nueva, ¿no es cierto? Más...
Después le crece piel arriba de la faja.
Pero me dificulta la respiración y no sé, y a la noche cuando tenga que ir a comer, ¿qué como? No tengo apetito.
Respire cortito. Bueno, vamos a ver qué dice, qué más dice este informe. ¿Usted qué dice ahí, señor?
Bueno.
Dice, no lave la ropa en la ducha. ¿Y dónde la va a lavar?
Y estábamos hablando de
lavarropa.
De lavarropa.
Yo lavo en la ducha, discúlpeme.
Ah, sí, hace un rato.
En la ducha pongo las prendas para lavar.
Pero solamente la ropa interior.
No, no.
En la ducha
estoy hablando de una camisa, no sé, ropa interior sí, pero también pantalones.
¿Pero cómo? ¿Y cómo hace?
Y claro, las pongo ahí a los pies, dejo correr el agua y voy medio como zapateando.
Tira bastante jabón.
Con el shampoo, yo solamente shampoo.
¿Cómo shampoo?
Me compro 6 litros de jabón plus...
Sí.
Plusbel.
Sí.
Y el más barato que hay, ¿no? Y ahí le meto mucho, mucho shampoo. Y con el, primero me lavo la cabeza. Con el agua que cae de la cabeza
pero
me lavo el cuerpo.
El agua.
Y con el agua que cae del cuerpo lavo la ropa.
Pero ya se
con todo lo que cae.
Claro, cuando llega al final la enjuago y la cuelgo y me río de Janeiro.
Y se lava las patas arriba de la ropa, todo.
Sí, ¿y qué hay? Todo se lava con el jabón, sacan todos los microbios. Abur.
No, pero tiene que tener cuidado porque usted ese calzoncillo rojo que tiene se le imprime en la camisa blanca, por ejemplo. Si
ah,
la
sí,
prenda,
sí. A mí se me imprimió, discúlpeme.
Prácticamente.
Usted que fue el que me lo vendió, el calzoncillo sí. Estampado. Me destiñe. ¿Y sabe dónde se me imprimió?
¿En dónde?
En el cuerpo humano.
¿En su propio cuerpo?
Sí, en mi propio ojo. Como un tatuaje.
Sí, con, se me hizo como un tatuaje porque es un poco estrecho el calzoncillo.
Sí.
Y de colores vivos, porque a mí me gusta, vio, en algún momento llamar la atención.
Sí, bueno, claro. Pero rojo. Sí,
no, yo soy yo rojo con...
¿Tiene motivos búlgaros?
Sí, y tiene también unas plantas verdes.
Pero,
y el rojo y verde, la cosa, un poco amarillo. Y se me quedó impreso.
¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Que no tenía la tintura bien?
No, mire, lo
mire,
que
mire,
pasa...
discúlpeme, mire, mire.
Ah, ay, pero discúlpeme, tiene más definición su cuerpo que el calzoncillo que ya definió.
Claro, sí, sí, ciertamente. Mire, acá que dice, industria argentina.
Sí. Dice, bueno, no se plancha.
No está tan mal, porque...
No está tan mal,
queda, ¿no?
Creo que le queda bien.
Sí, sí.
Prácticamente no tiene que usar ropa interior, ya con eso parece...
Tiene razón, en vez de usar ropa interior... no estaría mal dibujarse unos calzoncillos en verano, especialmente. Veo que a uno le gusta andar así
sí.
Y queda feo por ahí a un lugar.
Igual
no se permite entrada sin ropa interior. Yo he visto muchos lugares. Muchos lugares
dice
estrictamente prohibida la entrada sin ropa interior. Entonces te revisan.
Sí.
Levantan un cachorro lienzo y tener que mostrar los calzoncillos. Entonces acá con el calzoncillo ya directamente impreso sobre la piel, yo voy a ir a ese lugar y le muestro.
Claro.
Y entro y me río de Janeiro.
Pero igual, mira, le quedó marcado hasta el elástico.
Sí,
el
elástico. Sí, sí, quedó.
Igual le digo, cuando iba caminando para allá...
No es el elástico. ¿Qué?
Cuando iba caminando para allá no le queda tan bien, ¿eh?
No, de atrás sí. no le agarró mucho.
Sí, no agarró.
Se nota que...
Bueno, últimas consideraciones acerca de cómo tener la lencería siempre nueva. ¿Usted acostumbra a lavar la ropa mientras se baña?
No, yo no.
¿Usted?
Yo lo que tengo es una pésima costumbre.
¿Qué? A ver.
Yo dejo toda la ropa tirada en el piso y cuando salgo de bañarme la piso toda.
¿Pero así de una manera ritual?
Sí, la pateo, porque está sucia.
Y que empieza a gritar.
Pateo, le tiro ropa contra el inodoro, otra le tiro contra el espejo.
¿Y grita al mismo tiempo?
Sí, y me da bronca. ¿Está bien?
Y es un poco patológico, pero...
Hasta que no quede bien mojada, bien arrugada, bien pateada, no paro. Porque total va a ir al lavadero.
Claro.
¿Está bien?
No, porque primero debiera oler la ropa para verificar si está sucia.
Sí, nosotros acá en este lavadero, para separarnos, ¿cierto? ¿Qué tal?
¿Sí?
¿Cómo le va? Somos los dueños del lavadero.
Ah, qué bien.
Ah,
somos
sí,
socios.
Sí. Nosotros
bien.
Somos los...
Se pusieron hace poco en el barrio.
Sí, nos
sí,
pusimos.
Hace un mes más o menos, ¿no?
Somos hermanos. Nuestra madre lava y nosotros atendemos el lavadero.
Ah, ¿los dos son hermanos?
Somos sí. Hermanos, ¿no es cierto?
Gemelos.
Melón y Melambe.
Me parecía.
Hacemos lavar a nuestra madre, la tenemos lavando desde la mañana a la noche. Que nada de nada de lavar ropa acá. Nuestra madre que lava en el fondo.
Está muy bien.
Pero nosotros seleccionamos, porque hay gente que trae de gusto ropa que no está verdaderamente sucia.
No, claro.
Entonces la olemos.
Si la devolvemos.
Bueno,
la olemos. El señor la huele y yo la tanteo.
Bueno, acá traje toda la ropa que pateé la última semana.
Bueno, a ver.
A ver. Sí, está sucia.
Está sucia.
Además, está muy sucia, ¿eh?
Acá tengo esta otra bolsa que traigo también algunas medias.
No, pero...
Este es doble precio, ¿eh?
Sí. ¿Y esta? A ver... ¿Esta es de su mujer?
Sí, ¿cómo sabe?
Un momento. Tengo que hablar con mi compañero.
Bueno, hable. ¿Qué tienen que hablar entre ustedes?
Sí, momento.
¿Me puedo quedar acá?
Sí, no, retírese.
Escúchame, Melambe.
Me voy a retirar. ¿Que ya habían empezado a hablar?
Sí.
Sí.
Bueno, ahora me voy a retirar.
Retírese.
Bueno, muy bien, ahora me voy.
Escúchame, Melón.
¿Qué, Melambe?
La mujer de este es la que anda con vos.
Sí.
No tenés que decir, esta media la conozco.
Es que soy todo olfato, ¿viste? Y el olfato me obnubila el resto de los sentidos.
Pero no tenés que decir nada, porque este tipo, si se entera que vos andás con la mujer...
Sí, no hables
fuerte. Te va a matar, ¿no ves que está loco el tipo? ¿No escuchaste lo que hace cuando se baña?
¿Puedo venir?
Empieza a desparramar toda la ropa por todos lados. Te agarra, te mata.
Bueno, porque ya está
loca. ¿Vos qué era, melón o melambe?
Yo soy melón, vos sos melambe.
Ah...
¿Puedo volver a la conversación?
¡Sí, señor!
Disimula.
Sí. No vas a creer que acá andamos con su mujer, ¿eh?
¿Qué me dice usted?
Le digo porque hay de todo. Hay gente que enseguida,
sí,
al menor...
Bueno, listo, está bien, no des explicaciones.
Cuando ocurre algo, enseguida sospecha y nosotros no vamos a permitir eso.
Usted sabe que tocó un punto muy delicado de mi vida.
¿Qué pasa, Cornicelli?
Le tocamos un punto muy delicado.
Desde que me pusieron una faja elástica, yo prácticamente no puedo hacer el amor.
Pero eso es un cinturón de castidad.
¿Dónde lo compró?
Acá a la vuelta, me dieron la Manolito.
Ah, esos dos atorrantes que venden ropa ajustada.
Sí, no, nunca más me la pude sacar.
No, ¿no? Dígamelo a mí.
¿Pero usted la quiere lavar, la faja?
Y no me la puedo sacar y aparte me está trayendo un problema muy grave con mi mujer, señor.
¿Su mujer?
Sí, sí. ¿Y sí?
¿Cuál es su mujer?
La de las medias.
Entonces yo estoy preocupado y tengo alucinaciones de que todo el mundo anda con mi mujer porque yo no puedo...
Ah, eso, sí, es muy frecuente.
No, es la imaginación.
Ah, es la imaginación. Sí, no, es muy
frecuente. Y ando como loco. Y por eso
alucina porque está muy con la ropa muy ceñida al cuerpo. Y por ahí cree que yo soy el amante de su mujer.
Claro.
Que salimos hace 3 meses, que nos fuimos a Mar de Ajó el fin de semana pasado.
Y que le reconoció la media recién.
Claro, no, comprende. De alucinaciones.
Yo quiero creer que sean alucinaciones.
Son alucinaciones, señor. Por ejemplo, esta foto que tiene él acá de su mujer desnuda
no
es una alucinación. No es verdad.
Quiero creer que estoy alucinando porque desde que ando con esta arma, estoy pensando siempre en matar a alguien.
Yo que usted mataba al que anda con su mujer.
No, a su cómplice.
Y no al compañero que no tiene nada que ver.
Pero yo no puedo dormir. ¿Me entienden? No puedo dormir. Estoy enfermo de los nervios. ¿Entienden?
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Y estoy armado.
Salga, vamos, salga que tengo que hablar que en privado.
Pero no. Escúcheme, ¿tengo que salir igual?
Nos va a matar.
Melambe,
nos va a matar. Yo no soporto más esta situación.
Melambe,
voy a confesar todo.
¿Qué vas a confesar?
Señor, yo le voy a confesar todo. Este señor, y yo no, anda con su señora esposa.
Listo, lo
mátelo a él.
No,
y yo no tengo nada que ver porque nunca le he visto a su señora esposa más que cuando pasa para meterse en la pieza con él.
Aguarda un momentito, por favor. ¿Cómo sabe que el amante de su mujer soy yo? Si los dos somos hermanos gemelos. ¿Cómo nos distingue?
Por una verruga que... Ah, no, él es el de la verruga.
No me preocupa, tengo 2 balas. Y si es necesario, tengo una tercera bala.
¿Una tercera bala?
Sí, porque...
¿Para mamá?
¿Por qué no decimos a mamá que lo atienda el señor? Que está lavando ropa desde las 5 de la mañana.
Melambe,
anda, abrile la jaula.
Melambe, ¿van a matar a la vieja? ¿Vas a entregar a la vieja?
La culpable de todo, señor, es nuestra madre.
¿Y cómo vamos a lavar la ropa, Melambe?
Entonces, no mate a nuestra madre, por favor. ¿Quién lavaría la ropa? ¿Quién nos mantendría? ¿Eh?
La tercera bala entonces será destinada a ella. A menos que hagan algo que me salve la vida.
Tenemos una esperanza.
Sí.
Sacarme la faja de castidad, Manolete.
Sí, vamos a sacársela. ¿Puedes agarrar de acá?
Sí.
Ahí, tira fuerte, tira.
Vamos, vamos. Mira,
usted piense en algo agradable.
Escúchame. ¿Vos agarrás para el lado de la estación?
Sí.
Yo agarro para el lado de la pizzería.
Y tiramos.
Y nos encontramos.
Tengan cuidado que la tengo adherida al cuerpo.
Vamos. Chao, vamos que tiramos,
¡Pausa!
no te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate.
Ya seguimos en
La venganza será terrible.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change with every new day? Still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained, nothing's lost.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 4 décimas. El peronismo celebra el Día de la Lealtad. El 17 de octubre tendrá varios actos recordatorios en todo el país. A partir de las 17, la presidenta Cristina Kirchner y su esposo Néstor Kirchner lo harán en el Teatro Argentino de La Plata, en el que será nombrado ciudadano ilustre de la provincia un histórico del movimiento Antonio Cafiero. En tanto, en Paraná, el gobernador Sergio Uribarri encabezará el acto en la casona de 9 de julio. El diputado reelecto por Unión Pro, Felipe Solá, llevará a un sector del PJ disidente al Estadio Obras de la Capital Federal, y la titular del partido Generación para un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer, participará en Lomas de Zamora del acto que organiza el justicialismo local. Otra vez la violencia de los Barra Bravas. Hay 300 detenidos por un enfrentamiento entre barras de Vélez y Central. Los incidentes ocurrieron en la autopista Perito Moreno, previo a los respectivos encuentros. La policía había demorado 5 micros de Central para evitar que se crucen con los de Vélez, pero finalmente se encontraron y comenzaron a agredirse. Hay al menos 20 personas heridas. Condenan a otro monstruo que abusaba de sus 3 hijas menores. Se trata de José Luis Torres Quirós, de 54 años, quien vivía con sus 2 esposas en San Diego, California. Abusaba sexualmente de las niñas desde que tenían 7, 10 y 11 años. Fue condenado a 30 años de prisión. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom,
let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de las Diagonales nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Pedido, maestro.
No vamos a cumplir ninguno.
Bueno.
¿Usted trajo la trompeta?
Sí, aquí.
¿Y por qué no tocamos algo con el mencionado instrumento?
Hojas muertas.
¿Cómo era Hojas muertas?
Je voudrais tant que tu te souviennes, les jours serrés où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle, et le soleil plus blanc aujourd'hui. Et les bandits la s'emportent dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
<t'->
gracias, mi amor.
Muy lindo, maestro.
Karina de Orlegui.
Adelante, Karina.
Gran amiga, gran cantante. Está siempre presente a través de sus discos y a veces hay personalmente en este programa. ¿Qué cantamos, Karina?
Lo que usted quiera.
Ay,
¡epa!
A todos bueno. Le dirá lo mismo. ¿Qué le conviene?
Sí.
¿Chivacana?
Chivacana.
Chivacana es un lindo tango. Un tango un poco atorrante, pero no me sale. A ver. Un tiro.
Bacanada, te llenaste la cesera de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón. Te morfaste que era yo el rey de los pobres, al hablarte de la herencia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres. Y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, son macana. Yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro de ilusión. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pones. No es ni el sueño un fabricante de peineras, sino un pobre verdulero y calabres. Y la estancia que te dije, che pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca ya vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos listas de cupón.
Karina Beorlegui se presenta todos los sábados, a la medianoche, en Clásica y Moderna, en Buenos Aires, ahí en Callao, al 900. Todas las medianoches de los sábados, inclusive de abril también.
A ver eso.
Maldito sea Palermo, me tienes seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el vento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedigré. Y a pesar de la cartilla, largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. Verdine que tengo con los pingos, me tejone de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien falé. ¿Qué le voy a hacer? Casi de meser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando desechas en la arena. Por la pata de un tubo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, ocupando sin medio, sin honor, ni dignidad. Soy manguero y cara dura, paso siempre villadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera que una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su Michel. Berretines que tengo con los pingos, me dejó de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien pané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Por las patas de un tungo roncador, ¿qué le voy a hacer si soy jugador?
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
Más Allá del Día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Muy bien, maestro, un montón de pedidos hoy, ¿eh? Matías, Brenda, Virginia y Angie le piden ninguna.
No quieren que canten una palabra.
Sí, ni todas.
Ese tango dice: no habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz, tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor, no habrá ninguna igual, todas murieron. En el instante en que dijiste adiós, cuando quiero acordarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardaré con el eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia tiñó de soledad. El latín de ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más.
Bueno, maestro, aquí el hincha de Atlanta le pide tabaco.
¿Le pide qué?
Tabaco.
Tabaco. Yo no lo sé, pero a ver, vamos a inventarlo. Tu voz surgió de la sombra, ese, como un lejano reproche. Este pedacito es de tabaco, pero bueno, discúlpenme, no lo sé. Dale.
Muy bien, acá le piden
gracias igualmente por los aplausos.
Sí. Un tango que dice, mamita querida, ganaré dinero.
Sí, ese es el sueño del pibe, que es una gilada. Dele, va, va. Hoy hay tiempo para cantar en serio, así que vamos a...
Ustedes dos no tenían ahí un dedo.
¿Cómo?
Había un pedido para ustedes dos, para Manuel y para vos.
¿Augusto de esto del viejo vals, dice usted?
Sí.
Ah, pero yo no lo sé tampoco. Pará que tengo un lío acá, hermano, con este lío.
En japonés.
A ver, ahora viene un ingeniero de sonido. Mientras tanto, les cuento... Ahí va.
Colapsó la pantalla.
¿Qué quiere? El viejo vals.
El viejo vals.
Si me equivoco.
Para Augusto.
Al tanguito con pan de un bar de chofer,
tu amor te confesé,
tu amor te confesé,
sin ver que mal,
que mal
llamaba tu interés, aquel mal, por eso mi canción va a su mismo compás. Llora como un bien,
que
ya jamás
capará
mi corazón.
Su baile fue como un loco volar de falera, con giros y vueltas en torno a cuadrar,
que no te dé un vídeo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al valse ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar de balsar.
Muy bien, bien, muy bien.
Elizabeth dice, gracias por regresar. Pueden cantar Nowhere Man.
Bueno.
He is a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody.
Pero Enrique,
la gente está bailando arriba de los palcos, sí, colgándose, sí, de las lámparas, y por suerte son muy pocas las viejas que han quedado, y las que han quedado realmente son las peores.
Bueno,
verdaderamente esto va a desembocar en una orgía más tarde o más tarde.
Por favor, señor,
déjeme que se lo diga a aquellas personas que tienen hijas aquí,
sí,
que la vengan a buscar inmediatamente.
Y bueno, ya que estamos, podríamos cantarla durante la orgía. Así vamos.
Bueno, cómo no, con muchísimo gusto y fina voluntad.
Buenos días,
señoría, el que dice cómo le va, bienvenido a questa orgia, triste tu vete, tu vete, la Iannina, la Sofía, la Antonella, dove sarà? Se la passano todo el día, triste tu vete, tu vete, la.
¡Hey! ¿Qué le parece? Para que vea que es cierto.
Muy bien. Fat Bottom Girl, pide Laura de Lanús, de Queen.
Bueno, adelante.
Are you gonna take me home tonight? Oh, God, beside the red fire light. Oh, you got a lady on me. Got fat bottom girls, you make the rock and roll go round.
I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Hey, big woman, you made a bad boy out of me.
Qué bien suena Queen en este programa.
Descuelguen esa vieja.
Se colgó de la araña y no la puede sacar nadie. Escúcheme, nos tenemos que ir. Norma de Belgrano le pide mi familia. Quizá podemos irnos con
eso. Marcha del ingeniero.
Pero cómo está la cosa para cantar mi familia acá, puede ser muy difícil.
Tengo Llorando de Rosmil.
Rock de la Plata habían pedido.
Tengo Dolina también. De Creedence. No.
Hagamos mi familia.
Mi familia.
Hagamos mi familia.
Vamos.
Sí, pero, por favor, señora, una mujer grande,
pero
se mentira, desnuda. ¿Usted le parece ahí agarrándose de la columna? Qué cosa, le juro.
Compórtese usted.
¡Adelante, Fofó!
¡Vamos, niños!
¡Hola, niños! ¡Hola, niños! ¡Hola, niños!
¡Vamos, vamos! ¡A ver esas palmas! ¡Hombre!
Mi familia y señores, somos músicos de honores. ¡Y tenemos!
¡Orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía escuchar la melodía.
Pues depende.
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón.
¡Vamos, niños! A ver si los niños de La Plata son más fuertes que los del resto del país. ¡Venga, venga! ¡Que me han contado! ¡Me han contado! ¡Hombre!
¡Ay, acabo!
¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Vamos!
Que no me acuerdo la letra, tú.
Que ya te lo he dicho.
¡Hombre!
¡Vamos, niños, vamos!
¡Que
no te cae, hombre, vamos!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre.
¡Hombre! ¿La letra? ¿Qué es la letra?
Toca siempre la corneta. Y mi abuelo, con el dedo,
Hombre, hombre, ¿qué hacía con el dedo este tío? Mi abuelo con el dedo, está bien, ¿no? Pero ¿qué hacía?
Ya. Hombre. Ya te lo digo, ¿verdad?
Doctora trompeta, siendo fue clarinete, como dijo Martín, si toco el trombón, borro un bombón, bombón.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas. Renunciaron 2 funcionarios de Corrientes por un caso de corrupción vinculado al empresario periodístico muerto. Se trata del subsecretario de Gobierno Provincial, Raúl Lertora, y el director de Información Pública, José Luis Zampa. Están imputados en una causa por malversación de fondos públicos a través de publicidad oficial en la agencia del empresario fallecido, Hernán González Moreno. No hay dudas de que Gabriel Novaro debe ser internado. Incluso su madre pidió a la justicia que le brinden asistencia. El psiquiatra Roberto Ávalo así lo explicó.
Se está tratando de convencerlo. Cuando un paciente es peligroso para sí o para tercero, el médico psiquiatra puede recurrir a la fuerza pública para la internación compulsiva. Vamos a tratar de evitar que no. Yo creo que tiene que estar internado, sí. Cuando un paciente presenta descompensación, tenemos que estar muy seguros para que el paciente vuelva a estar nuevamente en condiciones de circular y posiblemente por etapas, con acompañamiento terapéutico, que tendría que ser cambiado, porque de hecho ha sido ineficiente como lugar para tutelar al paciente, porque se ha esquivado. Es decir, cuando un paciente está bajo una tutela de una institución psiquiátrica, tiene que preservarlo, cuidarlo y evitar que ese paciente se vaya. Él ha pedido un lugar, ha pedido la clínica del parque. Yo no tengo la seguridad de que esté totalmente en condiciones de estar de alta, por eso es que pedí esto.
Trágico accidente en Tucumán. 3 hombres que se desplazaban en un automóvil fallecieron en el acto al ser chocado de frente por un camión. Al parecer el auto se habría cruzado de carril, impactando de frente contra el camión que circulaba en sentido contrario. Ocurrió en la ruta 9, cerca del dique El Cadizal. Temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados 4 décimas, humedad 58%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.